Venga conmigo al libro de los Salmos, capítulo 20. Y mire cómo podemos confiar en Dios ante el conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Padre, gracias en esta mañana. Señor, el testimonio de Melvin y de Jennifer nos fortalece, nos anima, nos empuja a confiar en ti. Nos alienta, aleluya, a poner nuestra confianza en un Dios todo suficiente. Nos recuerda las Escrituras, nos traen a la memoria tus promesas, que son fieles y verdaderas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te suplicamos que nos hables al corazón en esta hora. Que traigas tu palabra como río. Que traigas tu palabra, oh Señor, como fuego. Que traigas tu palabra como martillo. Que tu palabra sea como lámpara a nuestros pies. Ayúdanos, Señor. Háblanos al corazón profundamente. Llévate la superficialidad. Enséñanos a encontrarnos contigo en este salmo esta mañana. Abre nuestros ojos que podamos mirar lo que allí tú nos quieres enseñar a cada uno en particular. Haznos sensibles a tu voz, oh Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Concédeme de nuevo y gracia para hablar como es digno de ti. Concédeme de nuevo y gracia para predicar tu palabra como conviene. Concédeme claridad, oh Señor, mientras tú la siembras en el corazón de tus hijos y de tu pueblo. Hazlo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. John Piper, en uno de sus libros, nos dice que la vida, y no solo la vida cristiana, pero la vida es una gran guerra. Pero por sobre todo la vida cristiana. Domingo pasado veíamos cómo el Señor nos amonesta y nos alienta, esforzaos a entrar. Hay una batalla que se está librando día a día, hay una batalla que se está peleando. Cada día nos enfrentamos a una batalla, a un conflicto de proporciones espirituales. Y él dice, es una guerra por mantener viva nuestra fe. Y lo es. La vida es una guerra porque para mantener viva nuestra fe y asirnos de la vida eterna hace falta una pelea constante. Continúa diciendo, Pablo lo señala con claridad a los tesalonicenses cuando les dice que Satanás querrá destruir su fe. Y si eso es cierto de los tesalonicenses, también es cierto de nosotros. Es una guerra, hermanos míos. Es una batalla que se está librando entre Cristo y el mismo diablo, entre la verdad y la mentira, entre la fe y la incredulidad. Cada día batallamos con la incredulidad. Cada día es un desafío si confiaremos o no confiaremos en nuestro Dios. Es una batalla que no aminora, que a veces no da tregua, ciertas treguas, pero cuando menos pensamos se hace más recia. Sí, como dijo el mismo Piper, necesitamos desarrollar una mentalidad de guerra, porque no andamos como quien se pasea en el parque, sino que estamos en medio de la batalla. Aquí tenemos el Salmo 20. Es un Salmo de David. Y en los primeros 5 versículos, David nos narra cómo el pueblo ora, clama y pide ante la batalla que habrá de librarse. Cómo el pueblo se somete a Dios, como el pueblo pide y gime para que Dios dé la victoria. Él lo relata en este Salmo 20. Una oración que pide la victoria, una oración que pide que el Señor se muestre, una oración que ve que la experiencia, la pericia no es suficiente para alzarse con la victoria. Un pueblo que sabe que tiene a un rey con experiencia, que tiene a un rey que es diestro, que tiene a un rey que tiene coraje, pero que también sabe que esas cualidades no son suficientes para que la victoria sea ganada. Y aquí tenemos el Salmo 20. Este Salmo, dice Spurgeon, si David no hubiera sido afligido con guerras, nunca tuviéramos, jamás, hubiésemos sido favorecidos con salmos como este. Quiero que vea conmigo, en primer lugar, cómo la confianza en nuestro Dios nos lleva al clamor. Quiero que lo oiga con cuidado. La confianza en nuestro Dios nos lleva al clamor. La confianza en nuestro Dios nos lleva a la oración. La confianza en nuestro Dios nos lleva a la intercesión. La falta de clamor, la falta de oración y la falta de intercesión es una evidencia de la no confianza y la incredulidad. A veces pensamos que si oramos menos es porque estamos más confiados. Pero la Biblia siempre nos muestra al hombre confiado como un hombre que ora, que pide, que gime, que clama. Es una oración que anticipa una gran batalla. Sí, guerras, conflictos, dice el versículo 1, el Señor te oiga en el día del conflicto. Porque vendrá. Que el Señor te oiga en el día del conflicto que vendrá. Conflictos emocionales, conflictos físicos, espirituales, conflictos matrimoniales, familiares. Vendrá el día del conflicto. Hay hay días más difíciles que otros. Así es. No todos los árboles tienen sombra todos los días. ¿Verdad que no? Ni a todas horas. No todos los árboles reciben la luz del sol a cada momento. Hay nubes. Así es la vida cristiana. Dice Brick Mary, esa batalla se está peleando en los hogares, esa batalla se está peleando en los matrimonios, esa batalla se está peleando en las iglesias, esa batalla se está peleando en los lugares de trabajo. Y para ganarla debemos ser hombres y mujeres que veamos el valor que tiene Cristo y su misión y estemos dispuestos a vivir en un estado continuo de conflicto. Esto es así. Por eso, la oración que David relata comienza diciendo, el Señor te oiga. Es una intercesión. Y yo veo aquí la misericordia del Señor. Wow, hermanos, tener a un Dios que nos oiga. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Un Dios que nos oye. Un Dios que nos oye en el día del conflicto. ¡Qué misericordia! Eso es gracia, tener a un Dios que tiene sus oídos abiertos a nuestro clamor. Podemos orar en el momento de la tribulación, en el momento del conflicto, en el momento de la guerra. Él no solo ve nuestras aflicciones, Él no solo conoce nuestras necesidades, pero el salmista nos dice que el pueblo sabe que hay un Dios que escucha el clamor y que espera que clamemos. De hecho, muchas veces permite los momentos difíciles que la carne se acomoda hasta que no vienen momentos difíciles, no sabe orar, ni clamar, ni pedir. Pero ninguna tribulación puede impedir que nuestro Dios nos oiga. Ninguna tribulación puede impedir que los oídos de Dios escuchen nuestro clamor. Las tribulaciones rugen como el trueno, dijo Spurgeon, pero la voz del creyente puede ser oída por encima de la tempestad. Ninguna tempestad es tan grande como para que opaque nuestra voz ante los oídos de Dios. Él escucha, el Señor te oiga. Versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con por la potencia salvadora de su diestra, lo oirá. Esa es la verdadera confianza. Nos hace refugiarnos en Él, nos lleva a clamar, a orar, a pedir, a refugiarnos en nuestro Dios, un Dios que no solo oye nuestras oraciones, sino que las responde. Una confianza que no pide, que no clama, que no gime, no es tal. No es tal. Y esto es un buen parámetro para podernos examinar si no estamos clamando, ni pidiendo, ni orando. Eso se reduce a decir que no estamos confiando en quien debemos confiar. Mira el Salmo 34. Salmo 34 nos dice, ¿cómo nuestro Dios nos oye? Versículo 4, busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró, ¿de qué? De todas, de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Quiero que note con atención que la liberación que Dios da es total y completa, plena. No dice me libró de alguna de mis angustias, me libró de todas mis angustias. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Alabado sea el Señor. Los oídos de nuestro Dios están atentos a nuestro clamor en el día del conflicto. Versículo 17, claman los justos. Y Jehová oye y los libra, ¿de qué? De todas sus angustias. Los libra de todos sus temores, los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Claman los justos, se espera de ellos. La fe contrasta con la incredulidad aquí, en que la fe ora, la fe pide, la fe clama confiadamente. En cambio, la incredulidad, aunque ora, no sabe orar. La incredulidad no sabe pedir, no sabe clamar. No sabe refugiarse en aquel que es el Altísimo. Solo sabe lamentarse, solo sabe quejarse y vestirse de autocompasión. Pero eso no es una oración confiada. Así que hay creyentes que creen que están orando cuando se pasan el día lamentándose. No, pero... Eso no es oración, porque eso es una oración que está llena de incredulidad y lejos de oírse, es una oración que no sube a la presencia del Señor, sino que muestra un espíritu desconfiado, se muestra un espíritu de confiado, un espíritu angustiado, un espíritu ansioso, un espíritu descontento, un espíritu temeroso. Es la característica de la incredulidad. Pero la oración confiada nos lleva al Señor, a un Dios que nos escucha, a un Dios que nos oye y también nos responde y sabe librarnos. Muchas son las aflicciones, dice el versículo 19. Nadie debe venir a Cristo porque en Él hay pocas aflicciones. Nadie debe venir a Cristo porque aquí se sufre menos. No, aquí no se sufre menos. Pero aquí se sabe sufrir. Y no se sufre solo. Pero noten, muchas son las aflicciones del justo. Son muchas, dice David. Esto quizás no consuele a nadie. Muchas son las aflicciones del justo. Pero hay un pero allí. Pero de todas ellas, ¿qué? Le librará Jehová. Muchas son. Si no aprendemos a confiar y a depender del Señor en el momento de la prueba, en el momento del conflicto, nos vamos a derrumbar y viviremos una vida sin satisfacción, sin gozo y sin contentamiento, típica de los incrédulos. no confiamos en nuestro Dios, nos llenaremos de temores y de ansiedad. Pero confiar en nuestro Dios nos trae a refugiarnos en Él, y esto nos llena de paz. Esto es lo que está aquí. Vuelva al capítulo 20. Su fama nos da la confianza de pedir su defensa y su ayuda. ¿Qué fama tiene nuestro Dios, hermano? ¿Qué fama tiene tu Dios? Misericordioso y clemente, ¿qué? Es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, hay gente que por su fama nadie se le acerca. Por su fama, nadie se le acerca. Tienen fama de puercoespín. Tienen fama de tacaños. Nadie se le acerca. Pero nuestro Dios generoso, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es fiel. Su fama nos atrae a Él. Escoge, le dijo el Señor a David, escoge. Con tus enemigos o conmigo, dice el Señor. En las dos vas a ser atribulado. Y David dijo, no. Caiga yo, ¿dónde? Caiga yo. En las manos de Dios. ¿Que qué? Que tiene misericordia. Y no en la mano del impío. La fama del Señor nos hace refugiarnos en Él. Jehová te oye en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Su nombre te defienda. Es su nombre, es su carácter. El que libró a Jacob una y otra vez a pesar de él. Hermanos míos, no recibimos respuesta a nuestras oraciones por nuestras preocupaciones, sino por nuestra confianza y dependencia de nuestro Dios. No, Dios no nos va a responder porque nos ve muy preocupados. Él nos va a responder porque nos ve muy confiados. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esto es lo que mueve a Dios. Nuestra ansiedad y nuestra preocupación hace muchas veces que nuestras oraciones sean ineficaces. Así lo dice la Escritura. Pida creyendo, porque el que pide dudando, no crea, que dice, que recibirá cosa alguna. Pida creyendo. Pero cuando miramos el nombre de nuestro Dios, hablamos de su carácter. Cuanto más conocemos al Dios a quien oramos, cuanto más conocemos al Dios al que pedimos, seremos más osados en nuestras oraciones. Menos tímidos al acercarnos a Él, cuando conocemos su nombre, su carácter, que es bueno, que es misericordioso, que es fiel, que es todopoderoso y para el cual no hay nada imposible. Nuestras oraciones no serán tímidas. Dice Tozer que somos muy tímidos y parcos al orar y pedir a Dios, y que esto es típico de la incredulidad. Y es así. ¿Por qué? ¿Qué clase de padre usted tiene? Hace unos días mi hija me pidió algo y yo le respondí, ¿pero en qué familia que tú crees que estás? Ante la familia. Y le dije, quizás tú debiste nacer en tal familia, le dije. Es decir, le estoy diciendo, oye, ni mi fama, ni mi carácter dicen que tu oración puede ser respondida.
Pero cuando nosotros oramos a Dios, no hay límite. ¿Cuántos lo saben? Que no hay límite. No hay límite.
Eso es lo que dice Tose. No hay límite. No hay que ser tímido para pedirle a nuestro Dios, porque Él no tiene límite ninguno. Cuando conocemos su carácter, Él es generoso, Él es bueno, pero es todo suficiente. Todo lo que se propone lo hace, y todo lo que quiere lo hace, y no hay nada que se lo impida. Podemos pedir porque sabemos a quién estamos pidiendo. El que todo lo puede, el que todo lo hace, el inmutable, el gran Yo Soy. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Así oró Josafat en Segunda de Crónica 20. Nos dice la Escritura, con conocimiento del Dios a quien oraba. Y dice la Escritura, en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, traemos a memoria tu fama, lo que has hecho, de lo que eres capaz.
¿Cuántos saben de lo que es capaz su Dios?
Nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No hiciste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿No fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Nosotros no sabemos qué hacer.
Y a ti hemos puesto nuestros ojos. Alabado sea el nombre del Señor.
Y en ti hemos puesto nuestra esperanza.
Es una confianza que reconoce que en nosotros no hay fuerza, no hay capacidad de respuesta, pero tenemos a un Dios en quien podemos clamar y nos oye, un Dios a quien podemos refugiarnos y nos cobija, un Dios a quien podemos acercarnos y nos acepta por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Un Dios que todo lo puede, que no se deleita en la fuerza del caballo, que no ve como sabio ni inteligente a aquellos que confían en sí mismos.
Podemos refugiarnos en la fama de nuestro Dios. Hermanos míos, ante cualquier conflicto,
la sentencia no está dada hasta que Dios la da.
No está dada hasta que Dios da la última palabra.
Los médicos no tienen la última palabra. Las circunstancias no tienen la última palabra. El hombre nunca tiene la última palabra. La tiene Dios. Él lo ha mostrado una y otra vez.
Es una confianza que pide por ayuda del Dios Todopoderoso.
Una confianza que pide ayuda. Te envía ayuda desde el santuario. Y te sostenga.
¿Cuánto necesitan ayuda del Altísimo?
Te envía ayuda desde el santuario y te sostenga. Es el pueblo que está intercediendo por el rey. que el Señor te oiga, que el Señor te ayude y te sostenga. Tú no eres suficiente para alzarte con la victoria. Una confianza que pide ayuda. Oh, que te envíe su ayuda y que te sostenga. No es del hombre que viene nuestra ayuda. Procede de él nuestra ayuda. Ellos saben que el rey tiene la capacidad de pelear, tiene mucha experiencia, tiene coraje, pero saben que él no puede traer la victoria si Dios no lo ayuda y lo sostiene.
Y tú tampoco. Tú tampoco. Ni yo tampoco. No importa en cuántos conflictos hayamos estado, cada conflicto es una oportunidad para depender y confiar en nuestro Dios. El salmista decía en el Salmo 54, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Salmo 63, porque tú has sido mi socorro y en la sombra de tus alas canto con gozo. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. No solo que el pueblo clamaba por él, no solo que el pueblo intercedía por él, pero él mismo estaba consciente del Dios que necesitaba, quien lo sostenía, quien hacía sus pies fuertes para la batalla. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Hermanos, tú puedes mirar la confianza de David a tal extremo. Él está mirando a Dios en su acostarse y en su levantarse. Él está mirando su dependencia de Dios aún en el acostarse y al levantarse. Puedo acostarme porque Él me sostiene. Puedo levantarme porque Él me sostiene. Que los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Viene la batalla, viene el conflicto, viene una prueba nueva y es como si no hemos vivido otra. Se nos olvida la fama de nuestro Dios y sus liberaciones a nuestro favor. Decimos, ¿y cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo que cómo? De la misma manera que ha enfrentado las demás. Y esto ahora, incredulidad, es así. A mí solo me pasan cosas malas. Esa es la incredulidad que nos habla al corazón, diciendo: al dedo malo, ¿qué? Todo se le pega. Porque yo soy Jehová tu Dios, le dice el Señor. Isaías 41. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Cuánto han oído la voz del Señor diciéndole así? Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no temas, yo te ayudo. Él no está diciendo, no temas. Dentro de todos los que te ayudo, también estoy yo. ¿Verdad? No, él no está diciendo así. Él está diciendo, oye, no temas porque yo te ayudo. Yo no sé quién más te ayuda. ¿Cuál otro nombre? ¿Cuál otro apellido? ¿Cuál otra familia? Pero yo sé que Jehová me ayuda. Y si Él me ayuda, Él es mayoría.
Amén.
Es así. Yo te ayudo.
Una ayuda, noten con cuidado, versículo 2, que el pueblo sabe de dónde procede. No es una ayuda que se está pidiendo a Dios para que venga desde el hombre. Cuidado. Muchas veces nuestras oraciones tienen al hombre en nuestra mente y en nuestro corazón, y solo estamos pidiendo para que Dios pueda mover a esos hombres para responder. Esto no es. Noten con cuidado, versículo 2, te envía ayuda desde. ¿De dónde es que viene nuestra ayuda? Es una ayuda que viene del santuario. No es una ayuda que viene de Egipto. No es una ayuda que viene del brazo de carne. No es una ayuda que viene de carne y sangre. Es una ayuda que viene de la misma presencia del Señor, del trono de su gracia. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Ellos tienen en mente el santuario donde está la presencia de Dios, pero David tiene en mente los cielos mismos. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. Sí. Oh, el Salmo 84, qué salmo más hermoso. Ve conmigo al Salmo 84. Cuán bienaventurado, dice este salmo, versículo 4, versículo 5. Bienaventurado, cuán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Verán a Dios. Hermanos, uno de nuestros problemas por los que no vemos a Dios es por estar dependiendo tanto de los hombres. No vemos a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios si no estamos esperando a Dios? No podemos ver a Dios si estamos esperando a otro. Pero cuando esperamos a Dios y sabemos que su ayuda solo puede venir de Él, de su santuario, de su presencia, no se tarda. Verán a Dios. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha Dios de Jacob, mira oh Dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan, ¿en qué? En integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermanos, esta ayuda la desprecian los hombres. Esta ayuda la menosprecian los hombres mundanos. Ellos esperan su ayuda de otro lugar. Desprecian la ayuda del Altísimo. Porque están buscando su ayuda de los hombres, de sus recursos, de sus relaciones. Pero nosotros nos volvemos al santuario y pedimos su ayuda. Esa es la verdadera fe. Y la verdadera confianza, la que nos hace levantar nuestros ojos al cielo. Es a Jehová quien encomienda la batalla, su ayuda la que demanda. Como en el Salmo 21,
Alzaré los ojos a los montes, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme el que te guarda. El Señor es el que te cuida, el Señor es tu sombra protectora, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida.
Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿acaso este es un ejército de blandengues que tienen que estar pidiendo tanto? ¿Acaso no estaban preparados?
Es como aquel creyente que en medio de una cirugía le dice al médico, yo puedo orar. Y él dice, ¿y para qué? Como diciendo, oye, tú no sabes quién es que te va a operar. Soy yo, el papá Upa de la matica. ¿Para qué? ¿Para qué tú tienes que orar?
Al único que tú necesitas está aquí, soy yo. Pero nosotros sabemos que al único que necesitamos, en verdad está ahí, pero no es Él. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios.
Dios le había mostrado que la victoria era suya. Dios le había mostrado que Él era capaz de hacer lo que ellos no pensaban que era capaz de hacer. Dios le había mostrado que Él era capaz de darle la victoria aún sin ellos pelear.
¿Cuánto han visto al Señor dándole la victoria sin pelear? Oh, hermanos míos, mira el Salmo 44. Oh, Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera las naciones, versículo 2. Y en su lugar estableciste a nuestros padres, aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Versículo 3, ¿qué dice allí? Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. ¿Cuánto alaban su nombre?
Sí. Así declara el profeta Nahum cuando dice, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.
Hermano, a Dios no le podemos hacer teatro. Porque Él nos conoce. Él sabe si nuestra dependencia es Él. Él sabe si nuestra confianza está en Él. Él lo sabe muy bien.
Él sabe dónde está anclado nuestro corazón. Él lo sabe. Pero a veces actuamos como si no fuéramos lo que somos. A veces actuamos como incrédulos, llenos de autosuficiencia, como David en el Salmo 30, cuando dijo, cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido.
El mismo David. Entonces el Señor dijo, ajá. El mismo David dice en el verso 7, escondiste tu rostro. Ah, ¿tú estás seguro? Nadie te va a conmover. Podemos llegar ahí. Nos vemos tan firme, tan seguro, tan protegido. Vemos murallas alrededor de nosotros que son humanas, fortificaciones materiales, y decimos, nadie nos moverá.
Y el Señor dice, ah, muy bien, entonces yo no tengo que estar aquí. Y dice allí, pero escondiste tu rostro y quedé confundido. Y se vuelve al Señor y dice, a ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. Oye, oh Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Ay, qué lindo es el Señor. Y por esto que David era conforme al corazón, ¿de qué? De Dios. Él sabía arrepentirse, sabía volverse, sabía reconocer. Sé tú mi ayuda. Muchas veces no sabemos, no aprendemos a confiar, no aprendemos a depender del Señor hasta que pasamos por la prueba. Y a veces la prueba es dura. Puede ser un cáncer, un divorcio, la bancarrota. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dice Luxer, a veces nos enfrentamos en la vida con amenazas que nos doblan el tamaño. Nos doblan el tamaño. Y dice él mismo, con frecuencia nuestro carácter es revelado, no solo probado, sino revelado de una forma más clara por la manera como manejamos esa crisis. Nos derrumbamos, nos airamos o nos volvemos a Dios. Dios permite circunstancias difíciles en nuestras vidas para que podamos mirar, porque Él revela verdaderamente lo que hay en nosotros. El verdadero carácter es manifestado. Nos derrumbamos, nos airamos, o nos volvemos a Dios confiados. Confiamos que nuestro Dios es más que suficiente, más grande, más alto, más ancho que cualquier conflicto. ¿Cuántos lo creen así? David lo sabe. Tuvo muchas batallas. Pero el primer entrenamiento que Dios le dio con un hombre de verdad, había peleado con osos y lo había vencido. Había peleado con leones y lo había vencido. Pero ahora se enfrenta con un marciano llamado Goliat. Indescriptible como la Biblia define a Goliat. El pueblo oculta la gloria de Dios, el pueblo avergüenza a su Dios, el pueblo se esconde. Y David es convocado. Pero allí viene David y le dice a este Goliat, vengo a ti. Jehová me ha librado, le dice David a Goliat. Jehová me ha librado de las garras del león, del oso. También me va a librar de este filisteo. ¿Cuántos lo creen así? Me ha librado. Me ha librado del oso, me ha librado del... También me va a librar de este filisteo, le dijo a Saúl.
Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Confiar en Dios, en las cosas pequeñas, nos capacita para confiar en Dios ante las batallas más difíciles.
La fe en Dios no nos libra de la batalla Y hay batallas que se presentarán todavía. Esto no acaba. Hay batallas que están por venir. David tiene la habilidad, David tiene la práctica, pero él sabe que no puede ganar esa batalla solo. Ha practicado muchas horas con una onda. No con una onda civil, para los que no conocen la historia. Ha practicado mucho, tiene mucha pericia. Pero él sabe que si Dios no está con él, está perdido. Hermano, Dios nos sumerge a veces en momentos difíciles, tribulaciones difíciles. Y hay familias que han experimentado momentos difíciles, batallas difíciles. Y ahora confían más en Dios. Han conocido a Dios de una forma que no lo habían visto antes. Pablo dice, oh hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos confían en Dios que resucita a los muertos? El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de quien aún nos ha de librar. Ese es nuestro Dios. Él nos permite pasar por situaciones donde experimentamos la imposibilidad de recurrir a cualquier otra ayuda humana. ¿Por qué? Para enseñarnos a depender de Él. Ah, pero pastor, ya yo he aprendido a depender de Él suficiente. No tiene que venirme nada grande. Ya, con lo que me ha venido, está bueno. Sí, ya estoy en la tesis. El que sabe eso es Jehová. Aquí no nos graduamos hasta que no acaba el curso. Pero Él nos ha mostrado que Él puede ayudarnos, que Él puede sostenernos de una forma completamente inesperada. Nadie se ha preguntado, nadie sabía, no le daba ninguna posibilidad a David de poder vencer a ese Goliat. Nadie le daba ninguna posibilidad. Esa era una película cuyo fin ya estaba escrito. Goliat se va a comer a David. Pero la historia, ¿cuántos saben que Dios se especializa en eso? En reescribir los guiones. Alabado sea el nombre del Señor. Teníamos sentencia de muerte, pero no morimos. Pensábamos que nos iba a ir mal, pero nos fue bien. Sí, Elías, tú has visto muchas cosas, Elías, tú has visto muchas cosas. Viste cómo descendí fuego del cielo, pero todavía tú no has visto todo lo que yo soy capaz. Sí, pero ya me quiero morir. ¿Porque acaso soy yo mejor que mis padres? Pero Él es capaz de sostenerte como tú menos lo esperas. Y que los cuervos te sostengan. Pero Dios todavía hace eso. Dios todavía hace lo que Él quiera. ¿Cuántos creen en ese Dios? Esto no son historietas, esto no son historietas. Esta es la fama de nuestro Dios, el cual es ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. La pregunta es si estamos dispuestos a creer en ese Dios. Sí, a veces nos enseña a depender más y más. más allá de lo que se ve. Mirad en el santuario, en el cielo mismo. Le dijo a Israel, mira, acuérdate por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto todos estos 40 años. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender, ¿por qué lo hizo así? Para hacerte entender. ¿Quién ha pensado que en el cielo cae pan? ¿De dónde nos sustentará? ¿De dónde vendrá la comida? Todo eso es un desierto. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esto es. Él nos está diciendo constantemente, confía en mí, depende de mí, no de lo que yo te doy, confía en mí, mira el santuario. No confíes en el maná, confía en mí. El maná cesará, pero yo nunca dejaré de estar contigo. Yo siempre estaré contigo. No te abandonaré, no te dejaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué va a pasar si se agota este trabajo? Si se acaba esta compañía, si se acaba esta empresa, si se muere mi madre, si se muere mi padre, si el tío rico ya no está, ¿qué será de mí? ¡Qué desgracia, qué calamidad! No. Bendito el nombre del Señor. El Señor está contigo. Él está a tu lado. Él no te dejará ni te abandonará. Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores, acordaos de la palabra que le hablaron y de cómo vivieron, pero ellos no son Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mira el santuario, mira el cielo. Versículo 5, vuelve al capítulo 20. La verdadera confianza se alegra de antemano en su victoria. ¿Saben lo que dice Pablo? Dice que debemos, que por nada estemos afanosos, sino que debemos clamar, orar con acción, ¿de qué? De gracia. Esto suena un poco alocado. Dar gracias antes de que venga la respuesta. Alegrarse antes de que Dios responda. Esto es confianza, esto es fe, es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de aquello que se espera. Mira lo que dice el versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones, ya nos vamos a alegrar, la batalla no ha comenzado y nos vamos a alegrar porque sabemos el final, Él será glorificado. Ahora, hermanos, quiero que sepa que el final, cualquiera que sea, Dios será glorificado. Cualquiera que sea el final. No siempre nos libra, pero nos puede librar. Y muchas veces nos ha librado, pero si no nos libra, aún Él será glorificado. Pablo dijo, será glorificado por vida o será glorificado por muerte, pero Él será glorificado. ¿Qué está diciendo aquí? Venga lo que venga. Spurgeon dice, la incredulidad nos lleva a llorar a la persona antes de que muera. Es la incredulidad. Pero el Salmo 20 nos enseña a alegrarnos en su victoria, cualquiera que sea el resultado, porque traerá gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Dice el versículo 4, que Él te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Ah, el deseo de mi corazón es que se haga mi voluntad. Ah, pues si ese es el deseo de tu corazón, despídete desde ahora. Porque ese no te será concedido. ¿Pero cuál es el deseo de tu corazón? El deseo de mi corazón es que Dios sea glorificado, exaltado en mi vida. Que se haga su voluntad, que se cumplan sus propósitos. Dale por hecho, porque así será. ¿Qué es lo que tú persigues? ¿Qué es lo que te mueve en la batalla? ¿Qué es lo que te mueve en el conflicto? ¿Salir librado? ¿O que el Señor sea exaltado? Yo no sé lo que va a pasar aquí. Pero yo lo que quiero es que Él sea exaltado. Dijo Pablo a los Filipenses, aunque mi vida sea derramada, ¿en qué? En libación. ¿Qué va a pasar? Quizás las cosas no salgan como lo esperamos, pero oramos y confiamos que salgan como Dios lo ha planificado y que nos regocijemos en su victoria. Con acciones de gracia. ¿Cuántos saben que Cristo ya ganó la batalla? Ya ganó la batalla, completamente la ganó. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo gané. Confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice, y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas, que es ayuda a dar bien. Hermano, qué promesa. Ante cualquier crisis, ante cualquier conflicto y guerra, ya usted sabe que lo que sea va a ser bueno. Que sea. No importa cómo se decida este juego, al final gano yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Oiga bien, al final no importa. Porque todas las cosas que Él las ha planificado para aquellos que le aman, para que redunden a qué? A bien. Todas las cosas. Por eso nuestra motivación debe ser la gloria de Dios. Alzamos pendón en el nombre del Señor. Levantamos la bandera, no en nuestro nombre, pero en el nombre del Señor. Nos gloriamos en su nombre. El pueblo y el rey están motivados por la gloria, por el renombre del Señor. No. Mi motivación es que se resuelvan mis problemas. La gloria de Dios que venga después. Yo lo que quiero es que Él me saque de este lío. Pero así no funciona. Esa es tu motivación. Que se resuelva mi problema. Que haga mi vida más fácil. Hermanos, cuidado con nuestros motivos egoístas. Por eso muchas veces dejamos de ver a Dios actuar. ¿Pero qué le dijo David a Goliat? ¿Cuál era su motivo? ¿Su renombre personal? ¿Su reputación personal? ¿Cuál era su motivo? ¿Qué lo llevó ahí? ¿Su egoísmo personal? No. La gloria de Dios, toda la tierra sabrá. Dijo David, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Este es su motivo. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Señor, que mi familia sepa que hay un Dios en Israel. ¿Sí? En medio de este conflicto, en medio de esta necesidad, que se sepa que tú eres mi Dios, que se sepa que tú eres grande. No es asunto de tu reputación, de tu testimonio. Aquí está en juego la credibilidad del Evangelio y la gloria de Dios. Que no se blasfeme de ti. Y así David termina. Segunda parte, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo irá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero nosotros no somos iguales a ellos. Mas nosotros, ¿qué? Del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos, ¿cuál es el resultado de esa confianza falsa? Flaquean y caen. Mas nosotros, ¿qué? Nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Hermanos, los hombres no pueden confiar en Dios. No pueden confiar en Dios. David lo declara. Les llama estos y aquellos, hombres que no conocen a Dios. No pueden confiar en Dios. ¿Ellos confían en qué? En carros, en caballos. Tienen su confianza en su fuerza, en su poder. Ejemplificado aquí, por sus carros, por sus caballos. Armas temidas en aquellos días. Los que tienen aquellas cosas que tienen, que pueden palpar, que ven sus ojos, que lucen imponente ante sus ojos, que lo entusiasman cuando lo ven. Como el dinero. ¿Recuerdan de la parábola de aquel que dijo, ¿y qué haré con todo esto? Voy a derribar mi granero y lo voy a hacer, ¿qué? Más grande. Lo está mirando. Lo está palpando. Ahí está su confianza. Sin el dinero, los hombres mundanos se sienten débiles, se sienten indefensos. Pero con él se sienten fuertes, se sienten orgullosos y realizados. Por eso Pablo le escribe a los creyentes que tienen recursos y le dice a los ricos de este mundo, enséñale que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Ponen su confianza en la educación, o en la preparación, o en la reputación, o en las relaciones, o en las influencias. ¿Se acuerdan de Sansón? Dijo Sansón en su último conflicto, el cual perdió. Esta vez, ¿qué dijo Sansón? Esta vez saldré librado igual que las demás veces. Esta vez habré librado como las otras y me escaparé. Pero dice el texto inmediatamente, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿En qué confías, hermano? ¿Dónde está tu refugio? ¿Cómo que tú sabes que en la próxima batalla va a salir librado? ¿Dónde está tu confianza? ¿Hacia dónde están mirando tus ojos? Pero David dice, más nosotros, del nombre de Jehová tendremos memoria. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Eso somos nosotros. Nosotros somos muy distintos a estos y a aquellos. Dijo alguien, la esencia misma del cristianismo verdadero es que hemos dejado de confiar en nosotros mismos y en otros para confiar solamente en nuestro Señor por su gracia. Ahora Él es nuestra confianza. Ahora Él es nuestra fuerza. Ahora Él es nuestra victoria. Y esa es una mejor defensa que caballos y que carros. Del nombre de Jehová. Hermano, no te olvides del nombre de tu Dios. El que es, el gran yo soy. El que es en sí mismo, el inmutable. Que el Señor nos ayude en esta hora. Ustedes son mis testigos, dice el Señor en Isaías. Son mis siervos escogidos. para que me conozcan, para que crean en mí, para que entiendan que yo soy y que antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy Jehová, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo anuncio, yo he salvado, yo he proclamado, yo entre ustedes, no hay Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Y lo que yo hago, nadie lo puede desbaratar. Alabado sea el nombre del Señor. Los impíos caerán. Dice David, ellos van a caer, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Pero alégrense todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendice a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Torre fuerte, dice el proverbio, es el nombre de nuestro Dios, a él correrá el justo y será levantado. Póngase de pie en esta hora. Oh Señor, tú eres una torre inexpugnable. A ti correremos y seremos puestos a salvo. Por medio de Jesucristo, quien vivió y murió, por medio de Jesucristo alcanzaremos la victoria. Él absorbió la ira de Dios, llevó nuestra culpa, pagó el precio por nuestros pecados, proveyó la ira para la justicia. Y se levantó triunfantes de la muerte. Y ahora nosotros somos también con Él más que vencedores. Hermano, ahí donde tú estás, levanta tu mano delante del Señor. Y juntamente conmigo declárale al Señor: Señor, gracias. Porque puedo confiar en ti ante el conflicto. En medio de la batalla, en medio de la tribulación, puedo confiar en ti. Ayúdame a glorificarte cuando me encuentre en el conflicto. Líbrame de mis pobres motivaciones carnales, egoístas. Oh Señor, que mi motivo sea tu gloria, que mi motivo sea tu exaltación. Enséñame a clamar, enséñame a orar. Enséñame a pedir, a refugiarme en ti que me escuchas, en ti que oye, en ti que respondes. Mi ayuda eres tú, mi socorro eres tú, de ti dependo todo el día. Oh Señor, aleluya, aleja de mí la incredulidad, aleja de mí la desconfianza. Ayúdame, Señor, que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Te damos gloria y alabanza. Exalta al Señor y dale gloria en esta hora.